Ser Podcast. Xavier Chorto, buenas noches.
Buenas noches.
Bienvenido a este faro de verano. Y voy a empezar tu historia por el principio, antes de Greenpeace. ¿Cómo desarrollaste el amor por los bosques y por el medio ambiente? ¿Cómo nace el activista?
Bueno, esto, como aquel que dice, lo llevo en la sangre, porque desde pequeño que me fascinaba el medio ambiente y me preocupaba mucho su destrucción. Y supongo que al ver tantos capítulos de la serie de Rodríguez de la Fuente y del capitán Jacques Cousteau en el Calipso, pues supongo que me transformé en un ecologista nato.
¿Y cómo nace el activista? El que decide implicarse en diferentes movimientos para contribuir a mejorar el medio ambiente y la situación del medio ambiente en nuestro país y en Cataluña.
Supongo que nace desde el ámbito local, desde los problemas medioambientales que estaba viendo con mis propios ojos en mi comarca, ¿no? Ríos contaminados, incendios forestales que arrasaban los bosques, industrias contaminantes. A partir de ahí, de lo más estricto local, empecé a ver que había un problema que solucionar, y aquí empezó el activismo. Y empecé, pues, desde fundando asociaciones ecologistas locales hasta llegar a Greenpeace, que estoy aquí ahora como vicepresidente.
Sí, estábamos comentando que eres vicepresidente de Greenpeace, también eres realizador y director de fotografía en el mundo audiovisual y también compatibilizas todo con ser voluntario en brigadas de extinción de incendios en Cataluña. Y creo que todo esto de la extinción de incendios vino dado por el impacto que te provocó ver un incendio cuando eras adolescente.
Sí, concretamente yo soy de la comarca del Penedès, de un municipio pequeñito, conocido mundialmente como la capital del Cava, que es Sant Sadurní d'Anoia. Y allí tenemos unos montes de pino mediterráneo que, bueno, arden con mucha facilidad, y vi un incendio de estos y lo capté con mis cámaras, ¿no? Entonces ya me venía la afición de captarlo con cámaras. Y me impactó mucho, ¿no? Digo, esto no puede ser, tenemos que hacer alguna cosa. Y a partir de aquí, pues empecé a formarme, a hacerme voluntario de estas brigadas forestales que en Cataluña se llaman agrupaciones de defensa forestal.
Qué nombre tan bonito, por cierto, sí.
Son agrupaciones locales o a veces también agrupan varios municipios y se autoorganizan con medios de extinción propios, y durante todo el año hacemos tareas de prevención de incendios. Y bueno, decir que en Cataluña estamos hablando de un colectivo de más de 7.000 voluntarios, con una flota de vehículos de extinción enorme, repartida por toda la geografía y por todos los pueblecitos más pequeños que te puedas imaginar, básicamente en el mundo rural, ¿no? Esto nos permite llegar mucho antes, muchas veces, que los propios bomberos en un incendio, porque tenemos vehículos de extinción prácticamente en todos los municipios, repartidos por toda la geografía de Cataluña, ¿no? Y bueno, esto fue una apuesta que nació en el año 1986, en un plan de la Generalitat de Cataluña, que se llamaba Foc Verd, Fuego Verde, que impulsó este plan de descentralizar medios de extinción y repartirlos en todos los pueblos, sin crear parques de bomberos propiamente profesionales, sino que dejar en manos de la ciudadanía medios de extinción para que pudieran intervenir de forma inmediata y rápida, ¿no? Y bueno, fue un éxito. De hecho, es un fenómeno que yo no conozco en ningún sitio de Europa que haya una organización de este tipo. La sociedad civil organizada para combatir los incendios forestales de forma voluntaria, y las estadísticas y los datos lo demuestran, ¿no? Que a partir del año 86 las hectáreas quemadas bajan drásticamente. Hay algunos picos de algunos años concretos, pero la tendencia siempre era al alza de hectáreas quemadas, y a partir del 86 la tendencia ha sido a la baja, ¿no? Y esto es gracias a la intervención inmediata.
Claro.
Yo siempre digo una cosa. Uh-huh. Imaginemos un gran incendio forestal,
sí,
uno de estos mega incendios de kilómetros y kilómetros de perímetro. Este incendio lo podemos apagar con un cubo de agua. ¿Es cierto o es mentira?
Pues me suena extraño, pero cuéntame.
Pues, sí, es posible.
Sí.
Porque todos los incendios grandes empiezan con una llama muy pequeñita. Si llegas en el tiempo justo que empieza, lo puedes apagar con un cubo de agua o con un vaso de agua. Es cuestión de llegar en el tiempo preciso que empieza el incendio.
Qué interesante. Además, trabajáis también mucho en la prevención. Por ejemplo, tengo entendido que tenéis una red de comunicación para vigilar el territorio con vídeos, que usasteis cabras para limpiar el campo y constatasteis que funcionaban muy bien. Todo este tipo de cosas que pueden ayudar a crear pues una política de prevención muy fuerte.
Sí, hemos estado pioneros en muchas cosas. En la red de videovigilancia forestal también fuimos pioneros aquí en Cataluña. Y actualmente, por ejemplo, en mi comarca hay una treintena de cámaras situadas en las cumbres de las pequeñas montañas que hay en la comarca. Y desde allí podemos observar cualquier columna de humo. Ahora hemos integrado la inteligencia artificial, que es capaz de distinguir una nube de otra variación de la imagen y nos avisa, nos da un aviso, una alerta de que aparece un incendio en una imagen. Y en cuanto a los rebaños, nosotros esta experiencia pionera la hicimos hace 23 años con un rebaño de cabras y dijimos que era una solución, no la única, pero una solución para combatir los grandes incendios forestales. En aquella época nos dijeron que si estábamos locos.
Fíjate, y ahora se habla como una solución bastante destacada.
Y ante la inactividad de los políticos y de nuestros gobernantes, decidimos al final comprar 3 rebaños de cabras, los juntamos y nos fuimos a pastorear por los montes para hacer prevención de incendios. Y os aseguro que rentabilidad nula, porque el oficio no es rentable. Nosotros aún teníamos que poner dinero para poder mantener el rebaño, pero si tuviéramos que hacer con máquinas lo que hicieron aquellas cabras, había un ahorro de un 90% del coste. Y estas cabras, que eran unas 500 más o menos, comían cada día 3,5 toneladas de hierba, haciendo franjas, cortafuegos, zonas estratégicas. Esto multiplicado por los 365 días del año, y es una barbaridad lo que realmente hacen.
Sí, que digas esto. Te pregunto como vicepresidente de Greenpeace, pero también como brigadista, ¿qué lectura haces de los incendios de este verano? ¿Has vivido, por cierto, alguno en primera persona?
Sí, ayer mismo, al lado de mi pueblo. Ayer mismo, al lado de mi pueblo, fui a apagar un incendio en el municipio de Subirats. Y teníamos mucho miedo porque es una urbanización que está en medio del bosque y, bueno, la gente no es consciente del riesgo que eso supone, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi pueblo, es un pueblo que está rodeado de viñedos, San Sadurní d'Anoia, y los payeses que cultivan estos viñedos no saben que nos están ofreciendo protección y seguridad ante los incendios. Mi casa, por ejemplo, en el pueblo no se va a quemar nunca por un incendio forestal, porque hay unos viñedos que hacen de cortafuegos alrededor del pueblo. Pero, sin embargo, al municipio vecino de al lado hay urbanizaciones dentro del bosque con pinos al lado de las casas. Y, evidentemente, cuando llegue el fuego allí, no podremos destinar un vehículo de extinción a salvar cada casa.
Yeah.
Pero la gente no es consciente del riesgo, ¿no?
¿Y por qué arde España? ¿Y cómo podemos evitar estos incendios y la potencia que tienen ahora mismo?
Bien, hay 2 factores fundamentales que impulsan estos mega incendios tan grandes, que son el cambio climático, que favorecen cada vez más a los incendios, altas temperaturas, bajas humedades, olas de calor, fenómenos extremos, sequías. Y luego hay otro factor, que es el abandono del mundo rural.
Mm.
lo que decíamos antes, ¿no?, de los países. Los países nos ofrecen seguridad, nos ofrecen protección, y esto nadie se los ha agradecido nunca a ellos, ¿no? Y sin saberlo están haciendo una labor importantísima para el medio ambiente y para la sociedad.
Y tanto.
El abandono del mundo rural favorece estos grandes incendios. 50 años atrás los bosques eran, digamos, no tenían esta continuidad tan seguida y no podían arder tantas hectáreas. Y además los bosques estaban explotados de una forma, digamos, sostenible en algunos sitios, de forma que se sacaba leña, se sacaba combustible, ¿no? Uh-huh. Y no ardían de con esta intensidad y con esta violencia que tienen hoy.
Xavi, y creo que habéis hecho una estimación de cuánto dinero necesitaría España de inversión para prevenir los incendios, porque urge, hace falta esa inversión.
Sí, mira, por cada euro invertido en prevención, evitamos un gasto de 100 euros en extinción. Fíjate. Esto dice mucho. La extinción de un incendio forestal de promedio, porque son promedios, cuesta 19.000 euros la hectárea. Si destinamos dinero a la gestión forestal para gestionar una hectárea de monte, tenemos que invertir 3.000 euros. O sea, 3.000 euros frente a 19.000 euros por hectárea. Yo siempre digo, gestionar o trabajar el monte es una inversión, extinción no es una inversión, es un gasto.
Y es una cuestión de seguridad nacional, más allá de hay que proteger y hay que salvar los bosques. Otra de las cosas que haces en Greenpeace, además de estar en todo esto de la prevención de incendios y eres experto en este tema, haces cosas de educación ambiental, que me parece muy importante tal y como está el panorama. Entiendo que cuando tú escuchas a gente negando el cambio climático, haciendo comentarios como lo de siempre ha hecho este calor, te debe enfadar y debéis ver imprescindible esta educación para además ir contra la desinformación.
Sí, y sobre todo si lo aplicamos a los incendios forestales, hay que romper esta imagen antigua de que para salvar los bosques no podemos romper o talar un árbol. O sea, nosotros que trabajamos el día a día y trabajamos en los montes, sabemos que para salvar el bosque tenemos que talar árboles. Y esto es un discurso que si lo dice una organización ecologista como Greenpeace, es por algún motivo muy serio y muy grande. Y los demás grupos ecologistas de este país y del mundo tendrían que tenerlo en cuenta, porque hay una visión muy urbanita de que talar los árboles es malo para la naturaleza y para el bosque. Y no es así. Si se hace de forma racional y sostenible, no es malo, sino que es una necesidad vital para conservarlos de las llamas de los fuegos.
Mira, yo el otro día estaba pensando que cuando era más joven, adolescente, pensaba que a estas alturas del siglo seríamos un mundo con muchísima conciencia ambiental, pero no sé si tú crees que estamos perdiendo la conciencia ambiental en España y en el mundo. ¿La estamos perdiendo por culpa precisamente de esa desinformación?
Quizás sí. Esta desinformación a veces hace confundir las ideas, las opiniones, y tenemos que tener... Yo siempre digo, tenemos que tener sentido común y valorar las cosas desde nuestra propia opinión, no dejarnos influenciar demasiado por estas desinformaciones, sino que llevarnos un poco por lo que nos dice el alma,
claro,
en el fondo, ¿no? No sé cómo expresarlo, pero un poco sería esto, ¿no? No dejarnos llevar por tanta sobrecarga de información que existe hoy en día en todas las redes y todos los sistemas de comunicación, sino ver nuestra propia realidad de nuestro entorno y ver qué está pasando con los bosques, ¿no? Y parece que no solamente sea un problema de la ciudadanía, sino que también nuestros gobernantes no entienden el problema, creo yo. Porque es que hoy en día que tengamos que pedir 1 millón de euros que se gasten los gobernantes. Esto lo hemos pedido Greenpeace y lo hemos pedido las principales organizaciones conservacionistas forestales de este país, que el gobierno de España destine 1.000 millones anuales para gestionar un 1% de los bosques cada año. Esto no es nada si tenemos en cuenta que en lo que llevamos de este verano hemos gastado ya 3.800 millones de euros en extinción. Y todo esto sin incluir los daños causados por el propio fuego, ¿no?
Sí, dejamos aquí este mensaje que, bueno, me parece muy importante. Xavier Xorto, vicepresidente de Greenpeace, muchísimas gracias por estar con nosotros y por tu trabajo dentro y fuera de la organización. Gracias y buenas noches.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.